programa especial desde el Instituto Domingo Miral. Aquí nos encontramos en el patio, un día muy especial, un día de calor, un día de festival, un día que vamos a disfrutar dentro de estos festivales especiales, esta 51ª edición. La cadena COPE no podía faltar a esta cita, lo venimos haciendo colaborando con la megafonía de la ciudad. Ahí te enteras absolutamente de todo, de cada acto, de cada evento, de cada exposición y, por supuesto, en este programa especial donde te vamos a anticipar de lo que puedes de aquí al domingo presenciar. Y vamos a recordar ese canto de himno a las 9 de la noche el próximo domingo todos juntos. Es una edición especial, es una edición de sufrimiento, es una edición que se ha sabido reinvertir ante las circunstancias que todos sabemos. Saludo al alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, que se encuentra con nosotros en este instituto, en este patio, donde, por cierto, escuchamos de fondo a los niños. A los niños nos gusta el festival y ahí están aprendiendo paloteado. Alcalde, muy buenas.
Muy buenas.
Una edición muy especial y que pasará a la historia como todas las demás porque va a ser la edición de la pandemia.
Evidentemente, es la edición. Esperemos que sea la edición de la pandemia, que en las próximas ediciones ya no haya pandemia o su efecto sea mínimo. Y es cierto que una edición muy luchada, muy peleada para poder sacarla adelante. Y para poder decir que Jaca nunca ha fallado en sus ediciones del festival cada dos años puntualmente en estos años impares.
Van a pasar muchos invitados por este set improvisado que hemos creado aquí en el patio del Colegio Domingo Miral, pero vamos a hacer un repaso a toda la historia del festival. Nacho López nos va a hacer ese repaso desde sus orígenes. En piezas muy pequeñitas de un minuto vamos a ir viajando en el tiempo. Nacho, buenos días. Cuéntanos
buenos días.
Ese origen del festival.
Así es, nos encontramos en este viaje que vamos a realizar ahora en la Jaca de 1961. España vive una realidad muy distinta a la del resto de Europa. La dictadura seguirá presente durante más de una década, mientras la modernidad y las corrientes de progreso y libertad discurrirán al otro lado de los Pirineos. La vecina Ologón-Saint-Marie, alejada de la París de la Quinta República, miraba a Jaca como destino de unión y fraternidad. Las relaciones entre ambas ciudades no eran nuevas, pero en aquel año iniciaron una nueva e ilusionante etapa con la firma del hermanamiento entre la localidad bearnesa y la capital de la Jacetania. Reunidos en Canfranc representantes de ambos territorios, se decidió organizar un festival folclórico cada verano con artistas llegados de los dos países. 60 años después, Jaca coge la 51ª edición de dicho festival, un acontecimiento que ha sido testigo de la evolución de nuestra tierra, de nuestra ciudad, y que forma parte de la identidad de todos los jaqueses. En este especial en directo desde el Instituto Domingo Miral vamos a recorrer el camino que este festival folclórico de los Pirineos ha seguido hasta nuestros días, y qué mejor que hacerlo aquí. Tenemos presente, como decíamos antes, al alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón. ¿Cómo ha sido esta evolución, en pocas palabras, esta evolución desde hace 60 años que se empezó a fraguar el festival hasta nuestros días?
Bueno, pues en pocas palabras es difícil de decir. Yo creo que hay que ser justos y poner encima de la mesa, aparte de muchos otros actores, sobre todo a Luis Or y a Armando Abadía, como impulsores de este festival, como visionarios de esas relaciones entre Francia y España, entre Olorón y Jaca, algo que años después sería lo normal, que las ciudades se hermanaran. Fueron pioneros en esto, y el festival ha evolucionado de una manera muy importante en muchos sentidos a lo largo de la historia. Primero fue un festival pirenaico, luego se fue abriendo al mundo, fue creciendo, tuvo un apoyo y una presencia del ejército que nunca ha dejado de estar, pero esencial en la organización, en alojamientos, en comidas, en prácticamente toda la logística del festival. Después el festival tuvo que ir, digamos, independizándose con la profesionalización del ejército. Pasó por aquella 25 edición tan potente en aquel momento, pero luego fue creciendo y fue cambiando con Lunas del Mundo. Ese 50 edición hace ahora dos años, que fue un grandísimo festival, y ahora nos encontramos en una situación muy especial en esta edición que de alguna manera también marca un hito dentro del festival, que dice que el festival forma parte de nuestro ADN y que está intrínsecamente unido a Jaca.
Tenemos con nosotros, la hemos escuchado en el tramo regional para todo Aragón, a la concejal delegada del Festival Olvido Moratino. Olvido, muy buenas de nuevo.
Hola, muy buenos días a todos.
Nos decías en la presentación hace algunos días que es la edición que más ha costado organizar. Estamos en el inicio, hoy viernes. ¿Estáis satisfechos?
Sí, yo creo que sí, que muy satisfechos, porque es verdad que ha sido una edición especial, una edición complicada, pero una vez que se da el pistoletazo de salida, una vez que el miércoles tuvimos ya esa ceremonia de apertura del festival, yo creo que ya va lanzado. El festival en sí mismo estamos satisfechos, los aforos en todas las actuaciones están prácticamente completos, como veis los eventos infantiles también con una afluencia importante de niños, con lo cual yo creo que lo importante era sacarla adelante, en ello ya está. El público en general está contento, con lo cual, evidentemente, de momento, a mitad, a Ecuador del festival, satisfacción.
No hay ambiente por las calles, sí la megafonía, como era lo recomendado por el protocolo sanitario. En los eventos, ahora vamos a ir repasando uno por uno, en los conciertos, esas distancias de seguridad. Vamos a explicar por qué hay gente que tenía entrada de Ara Malikian. Ara Malikian es lo que se ha suspendido.
Sí, Ara Malikian tenía un aforo de 700 personas. Por las medidas sanitarias del gobierno de Aragón, solo se permiten aforos en el exterior hasta 500 personas, con lo cual nos hemos visto obligados a aplazarlo. Y quiero insistir en el aplazarlo porque tenemos ya fechas previstas el 11-12 de septiembre.
11 y 12 de septiembre.
Exacto. ¿Qué tienen que hacer las personas que tienen entrada? Bueno, pues esta semana o a lo largo de esta semana habrán recibido o recibirán un email en el que les indicarán lo que tienen que hacer. Y si no, pueden acceder, igual que compraron la entrada en la web de Ara Malikian, introducirse en la web de Ara Malikian y ahí les indican perfectamente lo que tienen que hacer. Si van a ir al concierto el viernes, tenían la entrada para el viernes, si van a ir el viernes no tienen que hacer absolutamente nada, igual que si la tenían para el sábado. Si tienen que modificarla de día o tienen que devolverla porque no pueden asistir, les indican ahí en la página web las instrucciones a seguir, con lo cual yo creo que va a ser fácil. Lo hemos tenido que posponer, pero yo creo que también es una buena fecha, a principios de septiembre, con lo cual esperamos que seguir cumpliendo ese aforo de 700 personas porque había muchísimas ganas de poder disfrutar de Ara Malikian.
Ahora repaso el vídeo contigo lo que tenemos por delante. Alcalde, ¿qué percepción, qué pálpito has tenido con los vecinos? La edición arrancó con la oposición tratando por las cifras de COVID, pidiendo que se suspendiera, pero en el equipo de gobierno habéis tenido claro que se tenía que mantener esa esencia, como decía hace un instante, respetando todas las normas, ¿no?
Bueno, la oposición no, el Partido Popular, es decir, el resto de los grupos no han manifestado nada y es más, digamos, dieron su apoyo, lo cual agradecemos con su presencia en la ceremonia inaugural. El Partido Popular yo creo que ha intentado sacar una rentabilidad política extraña a algo que era evidente que no suponía ningún problema. Jaca lleva haciendo actividades culturales hace un tiempo, cumple todos los requisitos sanitarios. En la calle también se vive, aunque sea de otra manera, los carteles en las banderolas, las pancartas, las fotografías en los escaparates de los negocios.
La música. Lo único que no tenemos los grupos por la calle. Pero...
Efectivamente. Uh-huh. Es verdad que nuestro festival se caracteriza por la presencia en la calle, pero es verdad que ha demostrado una madurez para saber adaptarse a las circunstancias y la gente lo ha agradecido. Es verdad que hay mucha gente que no sabe si había que hacerlo, si no había que hacerlo, pero esto era la circunstancia que teníamos prácticamente todos, porque nadie sabemos, nadie tenemos una bola de cristal que nos dice qué va a pasar, qué va a dejar de pasar. Pero también es verdad que algo que dijimos ya hace un tiempo, tenemos que aprender a vivir con este virus. Este virus no ha venido para irse dentro de 5 días, ni de 2 meses, ni de 10 meses. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de adaptar la vida, la cultura y nuestra sociedad a estas circunstancias. A la vez hay gente que dice que nadie entendería que las actividades profesionales, comerciales, empresariales, estén realizando con una normalidad y un cumplimiento de normativas, de lo cual estamos contentos. Y no se pudiera hacer este tipo de cosas cumpliendo las normativas, incluso yendo un poco más allá. Es decir, el aforo no está de 500, se está aplicando a 350. Es decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer a más para poder cumplir y para poder garantizar que esto no es un riesgo, que no lo es sanitariamente. Por eso la gente contenta, el feedback de la gente en la inauguración, la gente que asistió, que se llenó, se dieron todas las invitaciones, fue muy positivo y en general la gente está muy contenta.
Olvido, ¿qué tenemos en el día de hoy? Por supuesto, las exposiciones hasta el domingo, por supuesto, esa visita teatralizada como novedad que recomendamos a todo el mundo hacerla, muy divertido, aparte de ilustrativa, con el gran Manuel Bueno, a partir de las 7 de la tarde aquí. Primero hay que recoger la entrada, como todo, pero luego aquí a las 7 donde nos encontramos en el Instituto Domingo Miral. ¿Y qué más tenemos hoy?
Pues añadir a lo que has dicho, el concierto a las 10 de la noche de miércoles de Cecina. Un grupo que teníamos muchas ganas de que participara en el Festival Folclórico, que en el momento que se lo propusimos estuvo dispuesto a participar y que tiene un gran público, tiene numeroso público en nuestra zona. Con lo cual, muchísimas ganas de disfrutarlo y decir también que las entradas o las invitaciones para el concierto de miércoles de Cecina fueron las primeras que se agotaron. El sábado de la semana pasada ya estaban agotadas las invitaciones para miércoles de Cecina. A día de hoy, como os he comentado antes, están agotadas ya prácticamente todas las invitaciones también para los dos actos de folclore de sábado y de domingo, con lo cual contentos.
Está todo ya.
Está todo solo ya, nos claro. Falta que el tiempo nos respete, porque la previsión para mañana no es excesivamente buena, pero bueno, vamos a confiar, cruzaremos los dedos.
Alcalde, hay que cantar el himno el domingo.
Sí, ese himno que nos une con, hombre, no con el origen en sí, pero con la tradición de nuestro festival, que habla de esa hermandad, amor y paz, que es la base del festival. Yo decía en mi discurso inaugural, en la inauguración, que mi conclusión de cuál es el espíritu del festival es la felicidad compartida, ¿no? Comentaba que es difícil encontrar un evento en el que se trabaje más y se sea más feliz, en el que toda esa gran organización voluntaria, acompañada también de los trabajadores municipales y de muchos que colaboráis en hacer grande este festival, y por supuesto del público, hace que compartamos. Y quiero añadir sobre todo a los grupos que siempre han venido y a los grupos que este año han hecho, y quiero decirlo así, el esfuerzo de participar, porque muchos vienen con pocos ensayos, muchos vienen de lejos, y queremos agradecer a todos los que vienen, pero especialmente a los grupos de nuestra localidad, al Grupo Uruel, a Miércoles de Cecina, a La Banda, al Orfeón, a otros que no han podido participar, pero han mostrado su apoyo, como es el Grupo Alto Aragón. Es decir, la implicación de la ciudad, de la sociedad en el festival.
Ahora nos cuentas, Olvido, cuántos grupos se han disculpado por no venir y cuántos ya tienen plaza reservada, toquemos madera, para dentro de 2 años. Pero en este viaje que estamos haciendo por la historia del festival, antes de despediros, queremos ir a la década de los 60, Nacho.
Vamos a los 60... Y vamos a hacerlo empezando por escuchar este himno del que estábamos hablando ahora hace un momento. El primer festival tuvo lugar en 1963, con la presencia de contados grupos llegados de los Pirineos españoles y franceses. Aún así, la implicación de los jaqueses fue total y se certificó que la de aquel año tenía que ser la primera de muchas ediciones. En 1964 fue el turno de los bearneses, pero en Orogón no se logró el mismo nivel de implicación ni de consenso, un problema que permanecería en los años siguientes. En Jaca, por lo contrario, el festival creció edición tras edición y lo que comenzó siendo un símbolo de la unión entre los Pirineos, aragoneses y franceses se había quedado corto. Jaca buscaba un espectáculo mundial y los grupos internacionales se fueron sumando en las ediciones de mitad de los años 60. Muchas de las actuaciones tenían lugar en una carpa instalada aquí donde nos encontramos, en el Instituto Domingo Miral. El Orfeón Jacetano presentó por primera vez este himno, ya tan conocido, en la edición de 1969. Más de 40.000 personas asistieron al desfile de clausura de aquel año. El festival se convirtió en un motivo más para impulsar el crecimiento de la ciudad. Un crecimiento que hemos ido viendo año tras año y que nuestros invitados aquí presentes desde luego han sido testigos.
Cuando hablábamos de las 40.000 personas, de que la calle mayor se convertía en la calle mayor del mundo.
Sí, la verdad es que el desfile final es un elemento pues que todos añoramos, que este año no tendremos y que esperamos dentro de 2 años poder compartir. Pero como bien decíais, la ciudad ha crecido con el festival, pero no la ciudad física, que también, a la vez que el festival, sino la sociedad. Y por lo tanto, parte de nuestro ADN, de la forma de ser Jaca, también tiene mucho que ver con este festival. Como decías, al final de los 60, Jaca ya era un sitio en el que los cursos de verano traían gente de fuera, pero claro, todas esas culturas que hoy es normal, es decir, hoy vivimos mezclados, gente de diferentes etnias, de diferentes religiones.
Entonces causaba un impacto
tremendo. Era algo
tremendo.
Muy raro, y Jaca lo tenía cada 2 años, y cuando eso llegó a nosotros ya no nos pillaba de nuevas, ya era algo normal y habitual, y eso también tiene que ver mucho con el festival, por supuesto con el Camino de Santiago, por supuesto, en los cursos de verano, pero también con el festival.
Sí, vamos a ver, por cierto, cómo fue una retransmisión de Televisión Española en el año 77. Olvido, ¿algo más que nos quieras decir? Pues con todo vendido, con todo reservado, están las exposiciones, está esa visita teatralizada y está ese canto del himno del domingo a las 9 de la noche. Igual que el viernes de mayo a las 2 del mediodía, pues vamos a ver si cantamos todos, que el himno lo podemos encontrar por el estilo. Igual no nos lo sabemos tan bien, pero se puede encontrar la letra en muchos sitios, entre otros en el folleto de... en el programa del festival.
Sí, bueno, poco que decir, yo creo que se ha dicho prácticamente todo. Como bien decíais, no cerraremos con esa calle mayor del mundo, pero sí que cerraremos o trataremos de cerrar con ese espectáculo final de folclore del domingo y con el canto del himno una vez más con el Orfeón Jacetano, que lo volverá a cantar a capela, igual que el miércoles en la ceremonia de apertura, lo cual es de agradecer porque es sumamente complicado. Lo tendremos también en la megafonía de toda la ciudad, con lo cual, a pesar de que es cierto que no nos lo sabemos en general, los vecinos no se lo saben como el primer viernes de mayo, creo que sí que es importante y que trataremos a través de la megafonía, de grupitos de voluntarios, que se oiga por toda la ciudad. Porque concluimos esta edición complicada, pero desde luego abrimos desde ese momento el trabajo y la esperanza de una edición del 2023 en la que volvamos a contar con todos los grupos nacionales, con los locales, por supuestísimo, y en la que las calles vuelvan a ser el punto neurálgico de nuestro festival.
Con los internacionales, que les echamos muchísimo de menos. Olvido Moratinos, Juan Manuel Ramón, gracias por estar con nosotros en este especial y enhorabuena por el esfuerzo. Y ahora toquemos madera, todo vaya muy bien hasta el domingo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos a hacer una pausa en este especial y enseguida continuamos con más invitados y nos vamos a recorrer, Nacho, ahora.
Seguiremos recorriendo esta historia de este maravilloso festival por estas 51 ediciones, haciendo una parada en cada una de estas décadas que han transcurrido desde sus inicios en los años 60.
Desde el Instituto Domingo Miral, en este programa especial en el Ecuador del Festival Folclórico de los Pirineos, en su edición 51. Vamos a seguir con más invitados, pero vamos a seguir repasando lo que estamos haciendo por la historia del festival. En este caso nos vamos a 1970.
Vamos a escuchar un sonido recién llegado del año 1977.
Al pie de las cimas del Pirineo Central se alza Jaca, la villa aragonesa que cada dos años y alternando con su ciudad gemela francesa de Olorón, organiza en el mes de agosto un festival folclórico internacional. Con este motivo, su población de unos 10.000 habitantes se multiplica por 10 en una exaltación de alegría y confraternidad humanas.
Escuchar la transmisión de Radio Televisión Española del año 1977. Durante décadas fue habitual la presencia de cámaras de la televisión pública en los recintos del festival. Jaca se veía en las horas de máxima audiencia en todo el país. En esta década comenzaron a llegar grupos de otros continentes que poco a poco abandonaban la tradicional carpa para actuar en la recién construida pista de hielo. En aquellos años se instaló por primera vez un elemento que ha sido sello del festival desde entonces, el escenario giratorio. También fue en los años 70 cuando aparecieron las azafatas, que pusieron el inicio a una tradición de voluntarios que se extiende hasta nuestros días.
Pues voy a preguntar si a nuestros próximos invitados recuerdan esto que acabamos de contar, esa primera retransmisión de Televisión Española. Está con nosotros Luis Salesa, que es componente de Miércoles de Cecina, que esta noche tendrán esa gran actuación. Y también nos va a hablar de los luthiers. Hola, ¿cómo estás, Luis? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Tú recuerdas esto de Televisión Española?
Pues si te digo la verdad, no lo recuerdo. Lo estaba oyendo ahora, pero no me acuerdo, ¿no?, de la retransmisión.
Y del grupo de J. Uruel, Rubén Tesa. Hola, Rubén, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Tampoco te acuerdas, ¿no?
Yo no había nacido.
Era por eso. Sí.
Ya te veía la cara.
Bueno, pues así de importante, ¿eh? Era Jaca en aquel momento... igual que ahora, pero esa repercusión con un único canal que Televisión Española se hicieron eco era enorme.
Claro, era muy importante y hay que pensar que fue una novedad eso, ¿no? Ahora Por toda la península puedes encontrar distintas, si no festivales, distintas situaciones así parecidas con grupos, ¿no? O más pequeños, pero en aquellos tiempos fue una novedad total, sí, sí.
Fue desde luego precursor, ¿no? Pionero, Jaca, con este festival. Y tenemos grupos de nuestra zona y vosotros los representáis en esta ocasión. De hecho, me contaron como anécdota, Luis, que a Miércoles de Cecina le hacía una ilusión enorme porque no había participado como tal. Había actuado, por supuesto, en Jaca, pero no había participado en el festival.
Sí, en el festival es verdad que no hemos tenido ocasión de participar nunca. Y sí que es cierto, nos gusta mucho tocar en cualquier lado, pero especialmente pues aquí en Jaca nos encanta. Y hemos tenido alguna actuación ya en el Palacio de Congresos, alguna gala por distintos motivos. Y tenemos que reconocer que la gente nos acoge muy bien, que nosotros disfrutamos muchísimo y nos consta o la sensación que nos da que también la gente se lo pasa bien, que es el único objetivo que tenemos, así que estamos encantados de tocar esta noche. Sí, sí.
Y ya sin entradas, ¿eh? Como ha contado Olvido anteriormente, así que me imagino que con nerviosito, ya llevéis años de bagaje, pero bueno, cierto nerviosismo sí. Yo creo que también es bueno tener, ¿no?
Siempre, siempre, no nos acostumbraremos nunca, siempre cuando vas a tocar, pues los primeros minutos siempre son un poco... Pero bueno, es ese gusto también, ¿no? Por esa situación.
De los artistas.
Luego ya te relajas y disfrutas, eso también es verdad.
En tu caso, Rubén, el grupo de J. Gruel sí ha participado en ediciones anteriores, pero en esta tan especial, por lo que estamos contando, sin grupos internacionales, ¿qué significa para vosotros?
Bueno, pues es una manera de colaborar, de dar un poco el do de pecho con la organización y tirar para adelante, aunque con estas medidas, pues esta situación es difícil para todos, pero bueno, siempre que se puede, pues hay que intentar colaborar.
¿Habéis podido ensayar mucho, Rubén? Que era uno de los de las excusas que decían muchos grupos cuando desde el ayuntamiento, desde la organización, se trató de contactar con grupos por todo el país, decían, pero sí que no hemos podido ensayar, si es que ha sido imposible.
No, llevamos ensayando un mes antes de esta actuación. Pero bueno, esto también es un poco como ir en bicicleta, que tampoco se olvida así como así.
Y tenéis unas ganas enormes.
Bueno, sí, sí, más bien. Bueno, pues es que es más pues estar en lo que te gusta y en lo que sabes hacer.
¿Qué os gusta del festival en una edición normal, una edición rutinaria, de las que nos ponen los pelos de punta? ¿Qué es lo que más os gusta de este festival? ¿Con qué os quedáis de todo ello?
No sé, Rubén, yo siempre he dicho que a mí lo que más me gusta, y creo que coincido con muchísima gente, aunque ya suene algo muy, muy dicho, pero es la calle, los grupos por la calle, darte una vuelta por Jaca, en cualquier esquina poderte encontrar un grupo haciendo su representación de folclore, bueno, pues eso me parece muy chulo, ¿no?
¿En tu caso, Rubén?
Y luego, como componente de grupos, el desfile final, ¿verdad, Luis?
Sí, sí, sí.
Eso es lo más emocionante. Más allá de las actuaciones en el pabellón y eso, que, bueno, pues están bien, pero la carga de nervios que conllevaban, pues igual no era todo lo que...
Claro, porque nombrábamos hace poco que en los años 60 ya había cerca de 40.000 personas viendo ese desfile final tan emocionante del que hablábamos. Pero esa es una cifra que ha ido creciendo con las décadas y con los años. ¿Y cómo es esa sensación de ir vosotros actuando con vuestro grupo por el centro de Jaca y que esté toda esa gente aplaudiendo mientras vais pasando, mirando, sacando fotos y de alguna manera admirando ese trabajo que hacéis y que preparáis mes tras mes?
Es que sí, que es cierto, es distinto verlo como un componente que estás ahí, como a verlo como público, ¿no? Sí que cambia la sensación, es distinta. Yo no las sé explicar, pero bueno, lo vives de otra manera. Ocurre lo mismo cuando participas en otros actos de Jaca, me refiero con los que estáis en el Viernes de Mayo, en Santa Rosa, en la procesión. No es lo mismo verlo desde la grada, ¿no? Digamos, que participar, cambia totalmente, sí, sí.
Vamos a hablar de otro de los eventos importantes de esta edición, que es esos oficios, los luthiers, que también ha tenido nuestro invitado mucho que ver en la Plaza Viscós, por cierto, además con alguna novedad de última hora, pero en este repaso vamos a la década de los 80.
En los años 80 el festival empezó a vivirse no solo en las calles, sino también en los bares y pubs de la ciudad. El ambiente festivo llenaba Jaca muchas veces por encima de la capacidad de la llamada Perla del Pirineo. En ocasiones, 80.000 personas colapsaban una ciudad de 10.000 habitantes, cuestión que estuvo en el foco del debate público. Pero las polémicas no impidieron que el espíritu de fraternidad y de unión avanzaran cada vez más con más fuerza. Los acompañantes y voluntarios lloraban sin freno cuando sus amigos llegados del otro lado del mundo abandonaban Jaca, aunque los festivales también fueron el inicio de largas amistades. No sé si aquí nuestros invitados, además de ser participantes en el festival de manera directa, tocando con sus grupos, han podido tener esta oportunidad de ser voluntarios o de ser acompañantes en alguna edición, o si han tenido algún testimonio de amigos cercanos que hayan participado de esta manera en esta fiesta.
Alguno incluso ha ligado, ¿eh?, en los festivales.
Más de uno.
No sé si es nuestro caso.
No es mi caso.
El mío tampoco.
Nada. No, yo no he sido ni acompañante de grupos, ni... No, yo simplemente he sido pues participante.
Bueno, pero de todas formas has podido ver ese trabajo que han hecho los voluntarios y los acompañantes en todas las ediciones, y que ha sido imprescindible, sobre todo a partir de, como comentaba Juan antes, y luego hablaremos de esa época cuando el ejército dejó de tener un papel fundamental y empezó a ser los voluntarios y el propio ayuntamiento el que empezó a organizar todas las actividades, la logística y todo lo que hay detrás de organizar un evento como este, que igual desde fuera puede parecer algo sencillo, pero desde luego vosotros sois testigos de toda la gente que hay implicada para que esto pueda funcionar.
Sí, mucho trabajo, mucha implicación y mucho nivel de organización.
Vosotros sois buenos portavoces de algo que en el festival, por supuesto que se valora, pero igual a veces son los grupos venidos de fuera, exóticos, con mucho colorido, los que abren las portadas o los que llaman la atención. Pero el festival empezó por una razón, y era por el folclore aragonés y el folclore francés. Y vosotros sois grupos que habéis mantenido ese tipo de música, ese tipo de espectáculos desde el principio y que seguís haciéndolo a día de hoy. ¿Cómo ha sido la percepción a lo largo de los años de este folclore local, de este folclore regional? ¿Cómo lo recibe el público?
Pues hombre, siempre cuando actúas en casa, pues hace especial ilusión. La gente ves que le gusta, que te sigue, que ves siempre las mismas caras, que te apoyan y...
Ya tenéis vuestros fans particulares.
Bueno.
Sí, claro que sí.
No es así, pero sí, bueno, sí. Está, actuar en casa siempre es un punto muy guay.
Y Luis, para terminar, háblanos de los Luthiers.
Los Luthiers, pues mira, fue una idea que surgió así cuando se empezó a gestionar un poquito esto. Tanto Cristina Martínez como Olvido me comentaron si había alguna posibilidad de organizar una pequeña muestra, ¿no? Teniendo en cuenta que participamos, íbamos desde que se iniciaron la feria de Pirenostrum, de Voltaña, la feria de Lutería, y bueno, pues se quería hacer como una pequeña muestra. Yo creo que con muy buen criterio, como ha comentado Olvido en varias ocasiones, pues era volviendo un poco a los orígenes del festival, pues bueno, dentro de los orígenes está la música y el baile, ¿no? Pero dentro de la música están los instrumentos, y los instrumentos los tiene que construir alguien. Pues bueno, pues un poco por esa línea creímos oportuno pues hacer una pequeña muestra de... Es una muestra simplemente, es sí, cierto, porque son solamente 10 luthiers, 11 a última hora me han dicho.
Eso
que
te sea, iba a decir, ¿ves? Sí. Teníamos una novedad
sí,
de última hora.
A mí me han avisado esta mañana. Sí,
11 luthiers en la Plaza Viscós.
En la Plaza Viscós. Hemos intentado que estuvieran un poquito repartidos, que hay unos cuantos de instrumentos de cuerda, otros de instrumentos de viento y dos de percusión. Vienen de distintas partes, por aquí cercanos, porque es verdad que hemos contactado con otros luthiers de fuera, de por ejemplo constructores de zanfonas, que son instrumentos muy vistosos, pero son gallegos, y los dos que conozco me ponían problemas por los desplazamientos, sobre todo. Claro. Se pone mucho tiempo para venir, para eso, estar aquí, volver a marchar, y bueno, en estas fechas no les venía muy bien.
Esta pero noche, bueno, miércoles de Cecina, ¿cuándo actúa el grupo de J. Uruguay?
Mañana, el sábado.
¿El sábado a qué hora? A las 7. que a las 7 será.
A las 7 en la Plaza San Lourdes.
Sí, sí, lo sabemos bien, a las 7, si no te lo decimos nosotros.
No llegues tarde, Rubén.
No llegues tarde.
Espero que no.
Rubén Tesa, del grupo de J. Bruel, Luis Alesa, es miembro de Miércoles de Cecina y ha ayudado mucho en la organización. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muy bien, gracias a vosotros.
Seguimos en este especial y nos vamos a la década, Nacho, de los 90.
Después de 27 años como alcalde, el artífice por parte jaquesa del festival, Armando Abadía, dejaría el cargo, poniendo el punto final a una etapa, y vendrían muchas actuaciones, y bueno, en esta época ya se realizaban muchas actuaciones en el pabellón que se había inaugurado pocos años atrás. Los grupos de la recién desaparecida Unión Soviética tuvieron especial protagonismo. El festival servía como vía de escape, aunque fuera por unos días, a quienes venían de países en situaciones de guerra o de difícil tensión política. En estos años, Jaca no estuvo ajena a las complicaciones derivadas de la crisis económica y del fracaso de la candidatura olímpica. Enseguida tendremos por aquí a más invitados con los que comentaremos cómo vivieron estas décadas. No sé si tú, Pablo, en esta década de los 90, recibías alguna noticia o veías alguna cosa del festival, o eras testigo de estas retransmisiones que ya se hacían en la televisión pública.
Yo era pequeño y a mí me sorprendía muchísimo ver a Jaca, yo vivía en Huesca, ver a Jaca como un pueblo más pequeño que Huesca, cuarta parte de la población, tenía esa repercusión mundial.
Imagínate el orgullo que tenía ser para los jacetanos,
por supuesto, bueno,
verse en la televisión española cuando apenas había canales.
Sí, lo que pasa es que Jaca, y lo vamos a compartir con nuestro próximo invitado, José Mari Tomás. Hola, José Mari, muy buenas.
Buenos días.
Buenos días. Jaca, bueno, pues afortunadamente salía en la tele con mucha frecuencia. Si no era un mundial de patinaje, pues era el festival folclórico.
Bueno, hay que pensar que siempre hemos tenido personas que nos han ayudado mucho. Tuvimos primero un visionario. Después ese visionario fue convenciendo a cantidad de personas, pues por ejemplo la televisión, Maruja Callavet. Maruja pues fue, generó un interés inmenso en Madrid por su jacetanismo, ¿no? Pero bueno, luego la primera vez vienen porque alguien te los trae, pero luego consigues hacer algo interesante o no. Yo sí puedo decir, la primera vez que en España nos echó Sábado Cine, que era
el sagrado.
Sagrado. Los sábados por la noche, Sábado Cine, se retransmitió el Festival Folclórico de los Pirineos. Y puedo decir, yo ya estaba, que le pasamos a Televisión Española la nada despreciable cantidad de 45 grupos en dos horas y media.
¿45 grupos? Eso es una... vamos, ni los Oscars tienen un timing, ¿no? Tan...
Sí, sí, pero timing no lo sé, pero lo que te puedo garantizar es que nervios y prisas absolutamente todas, porque claro...
¿Cuánto actuó? ¿Un minuto cada grupo, no?
No, o sea, actuaron 4 minutos y algo, entre 3 minutos y medio y 4. Algunos se nos salió de la cazuela y
bueno, tuvo bronca.
Sí, claro, evidentemente, porque además Televisión Española te decía, y no sé qué, y dentro de un minuto, publicidad. Pues bueno, claro. Tiene un minuto de publicidad. Hay que reconocer, aquella retransmisión la hizo, no sé si el realizador de los realizadores de Televisión Española, un tal Ramón Díez.
Toma ya, ahí es nada. Seguimos desde el Instituto Domingo Miral en este especial Festival Folclórico de los Pirineos en nuestra 51ª edición. Seguimos en el especial desde el patio de recreo del Instituto Domingo Miral, donde estamos haciendo este programa especial aquí en la cadena COPE, en COPE Jaca. Y estamos haciendo ese repaso por todas las décadas del festival desde sus orígenes y ahora llegamos ya, Nacho, al año 2000.
Con la llegada del nuevo milenio y de un nuevo equipo de gobierno al Ayuntamiento de Jaca, se apostó por una renovación artística del festival. Se quiso dar protagonismo a la calidad frente a la cantidad, por lo que disminuyó la cifra de artistas que llegaban a la ciudad. El ejército, que había sido un colaborador fundamental en todas las ediciones anteriores, cedió gran parte de sus tareas al ayuntamiento y a los voluntarios. Los nuevos gustos fueron determinantes para instaurar las Lunas del Mundo, conciertos nocturnos de fusión y folk que se han mantenido hasta nuestros días.
José Mari Tomás, muy buenas de nuevo.
Buenos días.
Miembro de la Comisión Artística. Esa evolución, conforme íbamos pasando décadas, te ibas acordando de muchas cosas. Nos hablabas de esa retransmisión histórica de Televisión Española, de 44 grupos en dos horas. Y nos hablabas ahora fuera de micrófono de todos los escenarios que ha tenido la ciudad de Jaca. No ha habido rincón donde no se haya respirado festival aquí.
Pues bueno, estamos en el instituto y podríamos decir que ese es el centro, porque luego nos hemos ido hacia todos los laterales. El primer festival se hizo en donde está actualmente el Bar Heizkibel, para situarnos todos, con la entrada por Avenida Jacetania. El tercer y quinto festival se hizo en la explanada del instituto que tenemos justo enfrente, donde ahora está el parking. Sí. Luego los demás, los años ya no me acuerdo. Volvió a la calle, en la esquina calle Huesca con Avenida Escuela Militar de Montaña, y estuvo varios años. Y luego, por orden no recuerdo, pero estuvo en frente al Varela, donde ahora está la guarnición Jaca 2000, allí uh-huh. estuvo. Estuvo en el Mayo Blanco,
sí.
Estuvo en la pista de hielo antigua cuando se construyó, cuando se construía, y se hizo cuando se hizo el pabellón polideportivo, se llevó allí el escenario. Si os habéis fijado, el escenario tiene, o sea, bueno, perdón,
el pabellón
tiene una forma peculiar. O sea, hay grada en una zona y después hay otros altillos, pero hay en medio un corte. Ese corte es justo la anchura y la cavidad del escenario giratorio.
O sea, se hizo el pabellón para el escenario giratorio.
No, se hizo un pabellón y se aprovechó la circunstancia, y Armando se le ocurrió, bueno, pues aquí podemos poner el pabellón, y se hizo el hueco. Bueno,
pues se tuvo muy en cuenta.
El uno con el otro. Sí, sí, se casaron perfectamente bien.
Se tuvo muy en cuenta.
Claro, porque antes del pabellón lo que se hacía era montar carpas.
Sí, se montaban, pero ojo, ¿eh?
¿Qué carpas?
O sea, como los salones versallescos, exactamente igual, unas arañas, unos decorados arriba, unos, por fuera tú lo veías y era chapa pura y dura. Dentro no, dentro tenía una calidad, tenía palcos, o sea, tenían muchísima calidad, y se montaron de dos maneras. Unas eran longitudinales y luego se hizo más cuadrado, colocando el escenario en el lado largo del cuadrado para que hubiera mucha mejor visibilidad. Pero desde el año 69, creo que es, está el escenario giratorio, que es el que realmente, en torno a ese escenario, se han montado siempre los pabellones.
Volvemos a la actualidad. Como miembro de esa comisión artística, José Mari, ¿cuántas llamadas has tenido que hacer?
¿Llamadas para qué?
Para contactar con grupos.
No lo sé. Si quieres sacamos el teléfono y empezamos a mirar. No lo sé. Yo no he hecho demasiadas porque ha habido más personas haciendo este tipo de llamadas.
Bueno, tu equipo.
Sí, yo más bien me desviaría hacia el ayuntamiento. Es decir, luego las personas, hemos hecho contactos, hemos buscado gente. Uh-huh. Pero muchas, uno te decía, oye, pues sí, pero al día siguiente ayer me hablaba con un grupo y me decía, creo que vamos. Dice, porque mañana nos hacemos PCR todos. Dice, como salga alguno tango, no me ha llamado, se los han hecho a las 9 de la mañana, lo cual significa que han dado todos negativos. Con este caso, suspender un examen es muy positivo.
¿Qué grupo era?
La Rioja.
De La Rioja. Por lo tanto, bien.
Bien, bien.
Cristina Martínez, muy buenas.
Buenos días.
Voluntaria, miembro de la organización, pero también voluntaria. ¿Cuántos años de voluntaria, Cristina?
No llevo muchos. No llevo como José Mari, que el otro día comentaba cuando empezó de voluntario y yo no había nacido. O sea que... No, yo llevaré 3 ediciones, creo, de voluntaria, y hasta entonces sí fue de componente de uno de los grupos de Jota.
Este año hay menos trabajo, pero se ha querido mantener por parte de la organización la esencia del festival, que es el voluntariado.
Sí, sí, creemos que desde la organización que el voluntariado es una parte súper importante en el festival, como en tantos eventos, ¿no?, que se organizan en esta ciudad, pero yo creo que en el festival se mima mucho esa parte de voluntariado, dándoles pues una parte, pues, o mejor dicho, destacando, ¿no?, la importancia que tienen.
¿Cuántos tenemos, José Mari, este año? ¿30, 40?
Por ahí, sí, 40, más 90. O menos. Entre 30 y 40.
¿En una edición normal?
350.
Sí. 350.
Más o menos. A ver, los voluntarios es que hay de todos los colores. Hay de todos los colores. O sea, quiero decir, de todo. A mí... lo que nosotros entendemos ahora por voluntarios, o sea, hay voluntarios somos todos, pero luego hay la parcela de voluntarios, que es aquellos que cuando te faltan 7 sillas descuelgas el teléfono y a los 17 segundos tienes las 7 sillas. Cuando hay que llevar no sé cuántos litros de agua, no sé qué, porque hace falta no sé cuánto, al momento ya está ahí. Ese es el trabajo menos vistoso del festival, más difícil, y es al que más tenemos que agradecer, porque el resto, pues bueno, pues llevamos muchos años, estamos muy robados, no sé cuántas, no sé qué, tenemos capacidad de a lo mejor de resolver sobre la marcha, pero cuando te falta el agua o hay alguien que te la trae,
qué importante,
o no hay agua.
Cristina, te veíamos hace un ratito aquí donde nos encontramos, sí, con los más pequeños en esa parte de la edición de este año que se llama Los niños nos gusta el festival, que se trata de enseñar pues precisamente folclore a los más peques.
Sí, la verdad que para el festival también la parte de los niños pues nos parece desde la organización muy importante, porque es donde tenemos que sembrar, ¿no?, esta semillita del amor por el festival y por el folclore. Y aunque esta edición iba a ser muy especial, pues dijimos que no podía faltar la parte de los niños, y hemos aprovechado pues para dar un empujón al folclore de aquí del Pirineo.
¿Y qué, hay futuro?
Hay futuro. Hoy han venido más pequeñitos que ayer y lo han hecho fenomenal, así que ya les he dicho que les iba a poner el 10.
Muy bien. Y ya aprovechas a los más peques y los lleváis a la visita teatralizada, por ejemplo, a las exposiciones. Bueno, igual son demasiado pequeños para
bueno,
eso.
Bueno, pero en familia ya sí, sabemos, ¿no?, el que conoce a Manu, ¿no?, sabemos que lo puede hacer súper bien. La actividad de las visitas teatralizadas es para todas las edades, así que...
José María, nos decía Olvido hace un ratito que se está trabajando ya en la edición de dentro de 2 años.
Sí, vamos a ver. Bueno, dentro de 2 años no, para mí el festival del año que viene. Siempre me lo habéis oído decir, para mí es el año que viene y el año pasado. Sí, claro que se está trabajando, pero yo realmente, no lo sé, es difícil, muy difícil, porque ¿en qué circunstancias estaremos dentro de 2 años?
Claro, es complicado.
Es complicadísimo.
Contactar ya con grupos, pues sí, pueden mostrar su voluntad de volver, de venir por primera vez a Jaca, pero...
Bueno. A 2 años vista, yo te garantizo que ahora mandas 200 emails, y 150 te dicen que están dispuestos a venir, seguro. Luego están las grandes dificultades. Ya empezamos cuando ya te empiezas a acercar y dices, a ver, te dice sí, pero claro, y si vamos a Jaca, ¿dónde tendríamos que girar? Porque para que no saliera, o nos tenéis que... Y claro, el festival de Jaca, los tenéis que... No lo llevamos muy bien, porque con el presupuesto que tenemos no nos podemos dedicar a... Bueno, el festival no se puede dedicar a contratar grupos pagándoles pues unos cachés elevados. ¿Qué tenemos que hacer? Pues festivales de sur, hacer las giras, los grupos que, bueno, pues que luego que tienen contacto permanente con nosotros, pues hablaba yo con los italianos y me decía, oye, que vamos, no vengáis, es que no podéis. Alemania, pues no tienes más que descolgar el teléfono. Hay grupos que son adictos, o sea, son festival adictos, pero esos sí que te venían mañana, pero y el resto, tú te haces una planificación. Yo te puedo decir que de los grupos que van a actuar en estos 2 días a los que venían hace no sé cuánto, me parece que queda uno, dos, creo que dos. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque pues aquí tienes en Jaca, el Alto Aragón, bueno, pues su decisión es que no ensayan, pues porque por miedo, por por precaución,
no,
por
no
todo
se ha podido,
y no se ha podido, y es que no es, o sea, no es lo mismo preparar una actuación durante 2 años porque ensayas habitual que juntarte. Por mucha profesionalidad que tengas y por muy buenos que sean, también nos ha pasado con el grupo de Sabiñánigo, le ha pasado lo mismo, o sea, dice sí y luego te dice, oye, pues mira, que no vamos a poder, incluso creo que han tenido esta verdadera dificultad para actuar en Sabiñánigo, pues porque la gente, oye, tenemos miedo, claro, yo no digo que tengan miedo los demás, yo creo que lo tenemos todos.
Claro, porque hasta ahora organizar el festival tenía sus dificultades, no cabe duda. Pero, ¿quién hubiera imaginado cuando terminó la edición de 2019 que íbamos a tener estas dificultades para poder organizar un festival de esta magnitud y con esta trascendencia?
Si te digo, pues digo, que me está resultando más difícil este festival que cualquiera de los otros, porque los otros, ¿sabes?
Nos lo creemos.
Mucho tiempo, quién viene, cuándo va, cuándo actúa, cuándo sube, cuándo baja, qué hora ensaya, no sé cuántas, no sé qué. Aquí tienes que decir, pero a qué hora llegarás, entonces el ensayo hasta ahora te dice, no, pero es que a la otra... En fin, complicado, y ir cambiando prácticamente casi sobre la marcha. Por eso, pues los riders han llegado hoy, Los ensayos los hemos podido arreglar hoy, hemos pactado las condiciones, o sea, no las condiciones, sino cómo llegan, dónde se aloja, dónde se comunican, quién les recibe, qué se hace. Lo estamos haciendo sobre la marcha, cuando antes esto estaba hecho, evidentemente. El festival también tiene, el festival, cuando es con 80, o sea, con 800, 900 participantes, también tiene su aquello de improvisación, que realmente es lo que le da
la emoción que tiene este festival,
ese saborcillo al guiso definitivo después de estar
alguno te dirá, sí, pero casi me da algo, ¿eh?
Pero que lo diga, que a nosotros también nos da algo,
pero al final está... siempre salen las cosas de una manera u otra, siempre salen.
Sí, pero pasamos muchos nervios, ¿eh? Lo voy a añadir.
Sí, yo es curioso, a mí el festival me tiene muy preocupado, tremendamente preocupado, hasta las 12 de la noche del miércoles en que empieza el festival. Porque una vez que se echaba a rodar el festival a las 12 de la noche del miércoles, el resto es rutina. Evidentemente, cada 3 segundos o cada 5 minutos surge un no sé qué. Bueno, pues para eso tenemos ahí las 350 personas que son capaces de resolver o de ayudar o de hacer aquello que muchas veces parece que es impensable. Y bueno, yo recuerdo un año que llegamos a la Ciudadela, alguien nos había quitado 40 sillas que era para la banda, y se iba a subir la banda al escenario y no tenía las 40 sillas. Yo creo que rompieron un par de candados y a los 7-8 minutos tenía 60 sillas ahí. Y eso es
la magia, la magia del festival.
Y la gente, las personas, que es que no sé, que es otra cosa. Y a mí es que me parece, cuando ven el yo, para mí no me supone, a ver, un esfuerzo. A mí me supone una ilusión. Y como todo lo que haces porque quieres hacerlo y lo haces con ilusión, pues yo qué quieres que te diga. Y ellos también, pero claro, yo es que te tengo que llamar a ti, oye, esto, mira que me tienes que traer 40 sillas. Y me dice, pues José María, ¿qué me estás diciendo? Que es que no las tengo. Que necesito 40 sillas. Y te cuelgo el teléfono.
Aparecen.
Y ahí aparece Pablo con las 40 sillas. Dices, pues estaban.
Estaban. Cristina, que disfrutéis mucho hasta el domingo.
Muchas gracias.
En tu caso, de los más peques en esta edición.
Sí, aún nos queda el taller de mañana. Aquí les citamos a todos a las 11.
Te ha tocado así. José Mari, te veo muy tranquilo este año.
Sí, ahora sí. Pero hace 2 horas no, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que es normal. O sea, tú sabes cómo soy.
Sí, lo sé.
Yo soy así. Y yo me entrego y entonces, bueno, pues tenía que hacer una serie de cosas. No, además, entre otras muchas cosas, hoy nos llegaba el entrenador de hockey y he tenido que ir a recibirlo.
Danos más detalles.
No, ya está aquí un nuevo entrenador. Pues seguramente el martes o así haremos una presentación oficial.
La semana que viene contamos todos los detalles.
Sí. Es, bueno, a mí me ha caído muy bien. ¿Qué quieres que te
diga? ¿De dónde viene?
Sueco.
Sueco.
Morten Kolsby.
Morten,
sí, pero luego me ha dicho, ¿cómo se decía en danés? Oye, o sea, en sueco, oye, que ya no lo sé decir.
Bueno, pues mira,
pero vamos, sí.
Dominar al hielo.
Sí, eso seguro, y bastante más que yo.
¿Y el castellano en 2 meses?
No. Hombre, está. Su pareja es española.
Ah, vale.
Su pareja es española, por eso ha sido una. Nos ha generado una cierta facilidad.
Pero de jacetana, no.
No. Oye, y vamos a hablar del festival, que el José...
Sí, no.
Lo que pasa es que se me ha amontonado el trabajo y me ha salido.
Ya que te tenemos aquí delante los micrófonos, pues aprovechamos.
Vale, pues ya os enteraréis.
Vamos a llegar al final de este especial y llegamos en este recorrido virtual por todas las décadas a la última, a la de 2010.
En esta última... Ha caminado entre la sed de renovación y la nostalgia por la tradición. En un mundo cada vez más conectado, ver el folclore lejano puede no tener el mismo impacto que en el pasado, como nos comentaba antes el alcalde de Jaca, pero el tenerlo en casa sigue estando al alcance solo de acontecimientos como este. El Festival Folclórico de los Pirineos es un sentimiento para muchos jaqueses, unos días por los que volver al hogar, una experiencia para repetir una y otra vez.
Y otra y otra. Y esta no la vamos a olvidar. Gracias a todos nuestros invitados, gracias a todos los oyentes en este especial, que debido a los Juegos Olímpicos, pues buena parte de él va a ser pues virtual. ¿Qué le vamos a hacer?
Pero Facebook, ¿cómo está siendo el festival? Virtual.
Virtual. Pues a los tiempos. Desde el Instituto Domingo Miral, desde este patio fantástico, gracias Nacho López.
Gracias.
Saludos y gracias. En la antena de COPE y de Cadena 100 contamos a cada minuto la última hora del festival, en esta 51ª edición.